Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Arranca la temporada de tierra para el mundo del tenis y, claro, la preocupación es máxima por saber cómo está Rafa Nadal. Esta mañana decía esto Carlos Alcaraz sobre la situación del tenista español.
Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podamos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados.
La primera cita que teníamos apuntada en el calendario es el Máster de Monte Carlo y ya tenemos, Ángel García, resolución de esta misma tarde. ¿Qué va a hacer Rafa Nadal en este arranque de la temporada de tierra?
Lo intuíamos hace un par de noches en el partidazo de COPE y hoy lo ha confirmado el propio Rafa Nadal. No puede jugar Monte Carlo, simplemente, y es frase textual, mi cuerpo no me deja. Reconoce que están siendo tiempos difíciles para él deportivamente hablando, que sigue trabajando y esforzándose al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos, pero que la realidad es que a día de hoy no puede. Vuelve a insistir en que mira hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para intentar darse una oportunidad, y te rescato algo en lo que la gente no se ha fijado, el vídeo que acompaña al comunicado. Es Rafa Nadal entrenando hoy. Y con ese vídeo también quiere mandar un mensaje Rafa Nadal, y es que sigue aquí, que todavía no se retira y que piensa, por ejemplo, en el próximo torneo, que es el Conde de Godó en Barcelona, en su club, el 13 de abril.
La ausencia de Nadal es la noticia de la tarde. La imagen hoy la hemos encontrado en las carreteras del País Vasco. Está allí disputándose la Itzulia y Quique Iglesias. Hemos visto una imagen terrorífica que, ojo, hoy se ha podido convertir en auténticamente dramática.
Sí, bajando el puerto de Olaeta a 32 kilómetros de meta en una curva de derechas, bien asfaltada, rápida, muy rápida, pero también muy botosa debido a las raíces de los árboles que crecen por debajo del asfalto, sin señalizar este peligro correctamente. Varios ciclistas se fueron directos al bosque, golpeando a algunos de ellos contra una acequia de cemento. Entre ellos, por ejemplo, el líder Roglic, que se ha ido a casa con múltiples golpes. Evenepoel, con aparente fractura de clavícula derecha. Y sobre todo, Jay Vine, y también caída de gravedad muy gorda de Jonas Vingegaard, actual ganador del Tour de Francia, que está hospitalizado en Vitoria con fractura de clavícula y varias costillas rotas. Hay 6 hospitalizados, 4 en Vitoria y otros 2 en Mondragón.
Una caída, ojo, de gravedad como hacía tiempo que no se recuerda, sobre todo por la presencia, evidentemente, del número 1 del mundo, de Vingegaard. Arauz, ¿esto puede cambiar el escenario de cara a lo que viene ahora en este arranque de la temporada?
Pues mira, Charlie, desde hoy faltan 85 días para el Tour de Francia y hay que tener en cuenta una cosa: si Vingegaard no llega al 100% al Tour, hay que decir que Pogacar va a intentar el doblete Giro Tour, y es evidente que sin el danés en forma Pogacar puede hacer la machada. Eso sí, yo creo que hoy lo más importante es pensar en los caídos y sobre todo en que se recuperen al 100%.
También es cierto que, Quique, es lo menos importante saber cómo ha terminado esta etapa, esta cuarta en el País Vasco.
La etapa debió quedar neutralizada y anulada, pero la organización, en una decisión difícil de comprender, dejó que los 6 escapados del día se jugaran el triunfo en Legutio, Álava. Venció con claridad el sudafricano Luis Menches, sin demostrar demasiada alegría y con un punto de incomodidad. El nuevo líder es el danés Matías Skilmos, con Juan Ayuso a 4 segundos.
Estas son las dos noticias de la tarde y a todo esto, a esta hora, tenemos fútbol en directo, partido de Primera División, encuentro que se aplazó por el terrible incendio de Valencia, un encuentro que está jugando los Cármenes entre el Granada y el Valencia, y que Abel Madrigal arrancó a las 8 de la tarde.
Arrancó a las 8 de la tarde, estamos ya en el minuto 32 en los nuevos Los Cármenes. Por ahora, el mismo resultado con el Kempe. Empezó Granada 0, Valencia 0.
8:34, ahora sí vamos con los ecos del caso Rubiales y la Federación Española de Fútbol.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo primero es lo que está pasando a esta hora en Madrid, porque se encuentra una delegación de la FIFA reunida con el CSD y también lo va a hacer con la Federación Arantxa Rodríguez para tratar todos los temas que evidentemente ahora mismo hay encima de la mesa.
Sí, reunión esta tarde entre el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribe, y el secretario general de la FIFA. Había tres puntos sobre la mesa, como te digo. El primero ha sido la celebración del Mundial 2030. Se ha hablado de todo relacionado con la organización, repasando todos los asuntos, y la FIFA, además de garantizar el Mundial, quiere que España tenga un papel protagonista en el año 2030. El segundo punto a tratar ha sido la situación de la Federación Española de Fútbol. Han quedado en seguir atentamente y de manera conjunta todo lo que acontece, y la FIFA, evidentemente, ha trasladado su máxima preocupación por todo lo que ha sucedido con el caso Rubiales y los posteriores registros en la sede de la Federación. Y en el último punto, que se ha tratado pero no menos importante, la FIFA ha trasladado también su máxima preocupación por los continuos episodios racistas que se están repitiendo en nuestro país.
Y todo esto en el día después en el que Luis Rubiales llegara a Madrid, a la capital de España, y que le escucháramos Ganga anoche en La Sexta dando explicación de todo lo que le está pasando en los últimos días.
Básicamente negando todas las acusaciones que ha recibido y recordando que ya ha salido inocente de 70 querellas. Dice que está en la República Dominicana porque su banco en España no quería trabajar con él y necesitaba una oportunidad de cero. Asegura que nunca ha mañado un contrato, que no ha pegado mordidas de pisos, ni ha recibido comisiones de obras de piqueo de Arabia Saudí, y que el dinero que tiene en sus cuentas, que están bloqueadas por cierto, es fruto de su trabajo y de sus ahorros. También defiende a su socio y a su amigo Nene, repite que no agredió sexualmente ni coaccionó a Jenny Hermoso y que va a colaborar con la justicia para aclarar este apaleamiento que está sufriendo.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde mi llegada, y espero que desde ahora en adelante también, no tiene criterio para decir esa obra o esa otra. El presidente no designa qué obra se hace.
Usted dice que no ha recibido nunca pagos
jamás
de estas operaciones, ni dentro ni fuera de España, ni
jamás
moneda corriente, ni en criptomoneda, ni en nada.
Jamás.
No se va a poder demostrar que usted tiene dinero fuera
jamás
de España, en cuentas a su nombre o de otras personas.
Jamás.
Hablaba Munilla Ganga de Piqué y de comisiones. ¿Qué sabemos que pone en el sumario de esa conexión entre Piqué y Luis Rubiales?
Sabemos, Charlie, que la jueza busca en Andorra posibles comisiones de Piqué a Rubiales por la Supercopa. La magistrada ha solicitado a las autoridades del Principado ayuda para recabar información sobre las cuentas bancarias de Piqué y de su empresa Cosmos, que fue la que cobró las comisiones de la Supercopa. También se señala, por cierto, que la Andorra, el equipo de Piqué, recibió dinero de Cosmos. En todo caso, Luis Rubiales asegura en La Sexta que él no ha cobrado ni de Piqué ni de su empresa.
Hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas. Si no hay ningún problema en aclararlo. No hay ningún problema en aclararlo. Y además, si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente. Jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
Desde el inicio de este caso y de estos registros, ni una palabra de Piqué ni de Cosmos. Víctor Navarro, ¿se dice algo en Barcelona por parte del exfutbolista del Barça o de su entorno?
No, no se ha pronunciado el exjugador azulgrana, tampoco su empresa en forma de comunicado oficial o declaración. Ellos ya explicaron en su día esas comisiones por los servicios prestados para la Supercopa de España en Arabia y se hizo un directo en Twitch respondiendo a todos. Siempre han mantenido que con ese ejercicio de transparencia y además con todo el trabajo hecho de manera legal, remarcaban en ello, queda claro que no hay nada que ocultar ni en Cosmos ni Gerard Piqué.
Siguen llegando reacciones de lo que ha pasado en las últimas horas con Luis Rubiales. La última, Andrea Peláez, la encontramos en Bélgica, donde mañana juega la selección española femenina, partido de clasificación para Eurocopa. ¿Qué se ha dicho por ahí de lo que está pasando en España en las últimas horas?
Bueno, por supuesto, Charlie, había que preguntar en rueda de prensa de la selección femenina, que recuerdo fue quien empezó con la caída de Rubiales tras el Mundial, sobre el expresidente y su entrevista en La Sexta. Mariona Caldentey ha resumido el sentir del vestuario cerrando la puerta al asunto, afirmando que no se ha hablado del tema entre las jugadoras y que el pasado lo dejan atrás. Por su parte, la seleccionadora Montse Tomé, preguntada por la misma cuestión sobre las palabras de Rubiales en la entrevista, ha dicho esto.
La verdad que la entrevista no la vi, me la acaban de comentar ahora mis compañeros, y esa es que estamos realmente centradas en el equipo. Yo no he escuchado a nadie, ni de las jugadoras ni del staff, hablar de esto, y esto también me gusta, ¿no? Ver dónde tienen la cabeza las futbolistas, dónde la tenemos también el staff, y no podría decirte nada de esto.
Y a todo esto, Fouto, se ha puesto por fin en marcha el calendario electoral.
La comisión gestora ya ha fijado fecha para las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Serán el lunes 6 de mayo. Rafa del Amo, presidente de la Territorial Navarra, se hace cargo de la gestora y el sábado presidirá la final de la Copa del Rey. Hasta el viernes 12 de abril es el plazo para presentar candidaturas. Se necesitan mínimo de 21 avales de los 140 asambleístas. Recordemos que un mismo asambleísta no puede avalar a dos candidatos. Pedro Rocha anunciará que se presenta la semana que viene y Carlos Herrera asegura hoy en Marca que ya tiene esos 21 avales para poderse presentar.
Así anunciaba esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE su intención de comparecer a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Miren, yo les he dado muchas vueltas, se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que me voy a presentar. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno, nada más llegar a la Federación, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré.
Vamos ahora con la resaca que dejan las sanciones al Sestao, al Rayo Majadahonda y a Sar, pero antes, ¿se mueve Abel el marcador en los Cármenes?
Por el momento no, minuto 39 ya de juego en los Cármenes, Granada 0, Valencia 0.
Dos partidos a Sar y la sanción al Rayo Majadahonda, perdieron el partido y le quitan 3 puntos. ¿Cómo estaban hoy las cosas en el Rayo Majadahonda, Carlos Martínez?
Pues dicen, Charlie, que van a recurrir la sanción al club, perder 3-0 contra Sestao y los 3 puntos adicionales que le sancionan. La que no van a recurrir es la sanción de 2 partidos a Cheik Sar, porque les parece bien, y la cadena COPE ha podido saber que solo no van a recurrir la sanción, sino que en el recurso van a agradecer que hayan sido solo 2 partidos. Así lo valora el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia.
Inicialmente estamos satisfechos con lo del chico. Reconozco que el juez, aparte de aplicar la ley, ha sido empático con lo que ha pasado. Hombre, hubiera sido mejor que no lo hubieran sancionado con ningún partido, pero 2 nos parece, dentro de lo que podía haber sido, nos parece que sí ha tenido empatía con el asunto. La empatía que ha demostrado con el jugador no la ha tenido con nosotros.
Ayer hasta ahora, Álvaro Rubio, estábamos pendientes de una reacción oficial del Sestao River por esa sanción de cerrarle el campo durante 3 partidos. ¿Ya oficialmente ha dicho algo el conjunto vasco?
Estamos muy parecidos, Charlie, a lo que pasaba ayer. Un comunicado con 2 líneas en la que se sienten asombrados y tremendamente perjudicados con la sanción impuesta. El recurso ya está en manos de los servicios jurídicos del club. Lo consideran desmesurado porque dicen que en otros campos, con los hechos probados, no se ha cerrado el campo. Son 2 jornadas, además, en las que el Sestao River se va a jugar la permanencia en lo deportivo y entienden que el hueco económico puede ser tremendo porque recibirán en casa al Deportivo de La Coruña y al Real Unión de Irún.
El tercer equipo sancionado en el día de ayer es el Getafe, que Gema Santos anuncia que recurre la sanción del cierre de su grada parcial.
Pues sí, Charlie, el Getafe va a recurrir la sanción, de hecho ya ha presentado el recurso contra el cierre porque la considera injusta y desproporcionada. Así nos lo contó anoche el presidente Ángel Torres en El Partidazo, quien nos dio también la noticia de que han identificado al individuo que insultó a Acuña. Es un hombre de 47 años que encima estaba con su hijo de 10 en la grada. Le han localizado gracias a la colaboración de 4 socios que le han señalado y el Getafe va a denunciarle a la Guardia Civil por un delito de odio y como es socio le van a expulsar. De hecho, si puede, Ángel Torres nos dijo que le expulsará para siempre.
Yo sobre este tema lo tengo claro, tolerancia cero. Y es cierto, y se demuestra que la gente ha gritado y que ha silbado y que ha insultado y ha dicho que se quede encima del fútbol 3 partidos. Nosotros tenemos un reglamento que de momento, si se le va a llamar, se le va a notificar y expulsarle, lo que dice el reglamento, a veces son 5 años.
Ayer, por tanto, conocimos 2 cierres, el total del campo del Sestao y el parcial del campo del Getafe. Siro López, ¿tú crees que cerrar las gradas es una solución o es la solución para combatir el racismo?
Es una parte, Charlie, de la solución, o un principio de la solución, pero eso ya se había hecho y ha ido en aumento en los últimos años, con lo cual, bueno, si solo es esa la medida y además de una forma tan injusta como la que se ha aplicado este fin de semana, porque claro, hay a un club, el Sestao, que le cierran el campo por 2 partidos, bueno, sin público, y el Getafe por lo mismo le cierran una parte de la grada. Entonces lo primero que habría que solucionar es que la justicia fuera igual para todos, pero lo que no me parece muy lógico es que con el mismo suceso se tomen 2 decisiones distintas.
8:44, faltan 5 días para que vuelva a sonar la música de la Liga de Campeones.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa, tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Nosotros, por si acaso, ya la vamos poniendo de cara a los encuentros que van a arrancar en 5 días. El Madrid juega el primero frente al Manchester City, que ayer Millán ganó 4-1. ¿Qué sensaciones te dejó el equipo de Pep Guardiola?
Sí, ante el Aston Villa arrollador, recuperando sensaciones tras el empate contra el Arsenal y además pudiendo darle descanso a jugadores como De Bruyne o Haaland, Rodri, Imperial y Foden al nivel de toda la temporada. A ver los jugadores que puede recuperar para medirse contra el Crystal Palace el sábado y de cara al partido contra el Real Madrid. Stones ya está disponible, Ederson y Walker, hay que ver cómo evolucionan, y Akanji parece que es ahora mismo el que más difícil lo tiene.
El Madrid, Arancha, continúa apretando, todavía tiene días por delante para preparar el partido frente al conjunto inglés.
De hecho, Charlie, hoy se ha sucedido el segundo día de preparación para uno de los duelos señalados en la temporada del Real Madrid, el encuentro de ida de los cuartos de final ante el Manchester City. Hoy se ha puesto en marcha lo que se podría llamar Operación Segundo Central. Carlo Ancelotti aún no ha decidido quién va a ser acompañante de Toni Rüdiger. Nacho y Tchouaméni se están jugando ese puesto, Militao está descartado a pesar de su regreso el pasado fin de semana, y a partir de esa elección del central, el técnico del Real Madrid empezará a construir su centro del campo.
Ayer también ganó el Paris Saint-Germain, lo hizo con gol de Mbappé 1-0, partido de Copa, en este caso Millán, ¿cómo viste a los franceses?
Sólido dominante, teniendo el control del juego, a Mbappé al menos lo pude ver durante todo el partido, Luis Enrique no le cambió y el galo ayudó con un gol en el que tuvo bastante fortuna que su equipo se clasificase para la final de la Copa de Francia. Antes había fallado un penalti que él mismo provocó y un mano a mano que acabó estrellándose en el larguero tras parada del portero. El Parque de los Príncipes pitó a su capitán antes del encuentro cuando su nombre sonó por megafonía, pero Mbappé, pese a no brillar, cumplió una noche más en su faceta goleadora.
En el Barça, Elena, siguen pendientes a esta hora de cómo evolucionan los lesionados.
Faltan 6 días, siguen sin entrenar ni De Jong, ni Pedri, ni Christensen, aunque lo de Christensen son molestias en el Aquiles y se espera que pueda ser titular en París. Este sábado está previsto que los lesionados se prueben en un partidillo amistoso en la Ciudad Deportiva. Sus sensaciones serán claves a 3 días del PSG-Barça. Si ve Joao Félix la eliminatoria, declaraciones en el Twitch de Gigantes.
Bien. ¿Sí? Bien. Yo y todos estamos muy bien, muy a gusto, muy motivados. Y con confianza, que siempre es lo más importante. Las armas que tienen ellos, ¿no? Mbappé, como todos sabemos, Dembélé también lo conoce
bien. El Dortmund
bien.
No va a jugar esta semana, pero Javi Gómez, el Atleti, sí que continúa preparando su partido contra el conjunto alemán.
Primer día de entrenamiento, Charlie, de cara al partido del Dortmund, además con visita especial, la del exentrenador Gunner Arsène Wenger. Lemar y Hermoso siguen siendo baja para un Simeone que en su primera prueba contaría con un equipo compuesto con Morata y Griezmann, los goleadores arriba, Llorente en el carril derecho por Nahuel Molina y Barrios acompañando a Coque y Depol en el centro del campo.
Faltan 5 días para la Champions, lo hablamos con nuestra pareja favorita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, activamos una especie de cagómetro nacional o masivo porque preguntamos hoy, ¿quién te da más miedo? ¿El PSG, el City o el Borussia Dortmund, Tomás, por alusiones?
El cagómetro, el Borussia, querido. Todas estas euforias en los sorteos. Ha tocado la Cenicienta acostumbra a tener cuernos. Es alemán como el Leipzig. ¿Te acuerdas cómo acabó el Madrid-Leipzig? Pues eso, oye, los otros dos dan miedo, pavor. Pero a mí, te digo, el que me da una mala espina terrible es el Borussia Dortmund.
A ver, Emilio, si tuvieras que tachar alguno, ¿quién te da más miedo? ¿El PSG, el City o, como dice Tomás, la Cenicienta del Borussia Dortmund?
Mira, Charlie. También voy a coincidir con Tomás en todo esto. Porque primero, a mí me da más miedo el City sin el Haaland ese. A mí el Haaland ese no me gusta. O sea, ayer tú ves jugar al City y es impresionante, tío. O sea, era un mar de oportunidades. El Foden este, el Rodrigo metiendo goles. Esos niños que no sé si tienen como el Yamal este, 14 o 15 años. Esos dos extremitos que tiene. Es tremendo el Lewis ese melenudo. Bueno, y el partido del PSG. Los primeros 40 minutos de Mbappé son tremendos, tiene un mano a mano, tiene un poste, falla un penalti y mete un gol. Y el Dortmund, a mí lo que me da miedo de la eliminatoria de Dortmund es el Atlético de Madrid. A mí si el Atlético de Madrid sigue así ronroneando y jugando este fútbol, me da más miedo el Atlético de Madrid que el Dortmund.
A ver, pregunta a nuestros oyentes. Chato en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, el PSG, el City o el Borussia Dortmund.
Los copenautas tienen muy claro quién es el coco de los tres en esta Champions, porque el 90% ha elegido al Manchester City de Pep Guardiola, solo el 12% cree que es el Paris Saint-Germain y el 8% como Wash elige al rival del Atleti, el Borussia Dortmund.
Eso será la semana que viene. Antes, Madrigal, ya tenemos descanso en los Cármenes.
Terminó el primer tiempo en los Cármenes, dominaron y tuvieron las ocasiones más claras los de los locales. Al descanso, Granada 0, Valencia 0.
Y el sábado, la final de Copa, Aguirre y Valverde.
Es un postre, Juan. Todo lo que venga es bueno. Y la verdad es que nos hemos jugado descensos, que sabes que si pierdes esa noche o si esa pelota no entra, te vas a segunda o te vas a segunda B. Es que hay que joderse. Eso sí que es fuerte, cambia tu vida.
Que el envoltorio sea muy grande, porque cuando llega un partido de ese tipo, pues hay como mucho, los entornos siempre se hinchan por todas partes, pues y hacen que el partido parezca que sea algo más. En realidad es 11 contra 11, estamos en un campo de fútbol y hay que jugar, y lo mejor es centrarse en el juego.
También es la final de COPE, última hora del conjunto vasco que contamos, José Ángel Peña.
Pues que el equipo de Valverde realizará un último entrenamiento en Lezama mañana a partir de las 11. Será una sesión a puerta cerrada. El técnico rojiblanco dispone de toda su plantilla a excepción de Yeray, aunque el central lesionado en el Bernabéu ha comenzado a ejercitarse con balón. Su concurso está prácticamente descartado. Todo lo contrario sucede con Julen Aguirrezabala, que será el portero titular en la final. Aguirrezabala reconoce que notan la presión que le rodea.
Responsabilidad sí, pero al final los futbolistas tenemos que saber convivir con ello y creo que todo el equipo está preparado para afrontar esta final. Sabemos que va a ser un partido muy duro, pero también sabemos el nivel que estamos dando este año, tanto en Liga y por supuesto también en Copa, y sabemos que si mantenemos el nivel que hemos dado durante todo el año, creemos que vamos a tener opciones de ganar el título.
Y así despedía hoy la afición del Mallorca a los suyos en el día de trabajo del conjunto de Javier Aguirre. ¿Cómo ha sido el día de hoy en el conjunto bermellón, Jordi Jiménez?
2.000 aficionados del Mallorca han despedido al equipo esta mañana en la ciudad deportiva. El Mallorca viaja mañana hasta Sevilla. Mientras tanto, Javier Aguirre muestra el ánimo con el que afronta esta final. Más ilusión que responsabilidad. Así se lo decía a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Si es un equipo acostumbrado a ganar, o que pelean 4 títulos al año, 3 títulos al año y no ganan ni uno, ahí está jodido. Pero nosotros estamos peleando el descenso. Yo sumo entre mi vestuario más descensos que títulos. Entonces, pues, de verdad que estamos la mar de tranquilos, porque como no hemos ganado, pues mira, si viene bien y si no, pues también.
Y mañana también tenemos tiempo de juego porque tenemos partido de España, jugamos frente a Bélgica, partido clasificatorio para la Eurocopa femenina. Estamos ahí en Bélgica, enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez, última hora de las nuestras.
Pues va a arrancar el camino hacia la Eurocopa, Charlie, en Lovaina, una localidad a 24 kilómetros de Bruselas. Las 23 de Montsetomé han entrenado hoy en el escenario del encuentro y se espera que mañana regrese a la titularidad Alexia Putellas, además de Misa Rodríguez en portería ante la ausencia de Catacoil. En rueda de prensa, Mariona Caldentey, preguntada por su futuro en el aire con el Barça, ha asegurado que está tranquila y centrada y ha quitado presión ante los objetivos de la selección, que ahora es favorita a todo.
Obviamente nosotras somos las primeras que queremos ganarlo todo y ese es nuestro objetivo también. Pues hay que ser realistas y saber que se juegan muchos partidos, que es fútbol, que los rivales juegan y que pueden pasar cualquier cosa, que tampoco tendría que ser una debacle o una catástrofe si algún día pues empatamos un partido, pero obviamente nuestra mentalidad es de ganar cada partido y de sobre todo clasificarnos, que es el objetivo principal.
Eso será mañana. Recuerdo que ahora tenemos en el descanso el Granada 0, Valencia 0.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Hablamos de baloncesto y de un grande del deporte español, Rudy Fernández, que está, Pilar Casado, ante sus últimos meses que como competidor profesional.
Sí, en el día de su cumpleaños, hoy cumple 39 y a poco más de 2 meses para que terminen las competiciones de clubes, el capitán de la selección se ve preparado para dar el paso hacia el adiós. En su palmarés de momento, 2 mundiales, 4 Eurobásquet, 3 medallas olímpicas, 3 Euroligas, 7 copas, 6 ligas y 9 supercopas, entre otros títulos. Le ha costado pronunciar la palabra retirada y mantiene su total compromiso con la selección para el preolímpico y si España se clasifica para los Juegos. Se lo prometió a su padre.
Es una palabra difícil y impactante cuando la escuchas, pero es cierto que bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional, me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento, y una de mis prioridades, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada.
Tenemos hoy también Euroliga en marcha desde las 8:30, Albert. El Barça está jugando en casa frente al Maccabi.
Y va a remolque, empezó bien, empató a 19 el primer cuarto, pero ahora está 7 abajo, tiempo muerto del Barcelona, 6:58 para llegar al descanso, 23 Barcelona, 30 Maccabi.
Desde menos cuarto, Fermín está jugando también el Valencia.
Sí, se juega sus opciones de play-in, el equipo taroncha, la victoria es obligada, pero los de Mumburu han empezado algo imprecisos contra la defensa zonal 2-3 de los franceses. De momento, minuto 5 del primer cuarto, Valencia Basket 9, Asbel 14.
En la NBA Parra, los Celtics van como un tiro.
Ya eran el mejor equipo del este, con su victoria de anoche ante los Thunder, los de Boston llegaron a las 60 victorias. Un guarismo que no podrá alcanzar ningún equipo del oeste y que otorga a los Celtics el factor cancha a favor en todas las eliminatorias que juegue. Detalle de importancia si se tiene en cuenta que los Celtics son el mejor equipo como local en casa, con solo 3 derrotas en los 36 partidos que han jugado.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1. ¿Cómo llegan los pilotos españoles? Este es Fernando Alonso.
Una organización un poco sorprendente, como ya dijimos, en Australia y que creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Es una de esas cosas que me ha pasado a mí varias veces, por desgracia, en este deporte. Una penalización que se aplica y que desaparece, que nunca más se va a ver. Hay que aceptarla, pensar
Fernando
ya en Japón.
Alonso, y no perder de la sanción del último Gran Premio, preguntamos por el otro piloto español, Carlos Miquel. ¿Cómo tenemos a Sainz?
Sainz llega al 100% físicamente, a tope de moral después de su victoria en Australia y queriendo saber qué va a pasar con su futuro. Por primera vez dice que va a tener que apretar y que pronto llegará una decisión que puede ir por Aston Martin, puede ir por Red Bull, podría ir por el equipo Audi Sauber. Un Carlos Sainz que habla de la posibilidad de tener de compañero de equipo a Max Verstappen y no le da ningún miedo.
Yo correría junto a cualquier piloto, no tengo miedo. No es un problema competir con nadie en la Fórmula 1. He tenido muchos compañeros, Leclerc, Norris, Kvyat, Gasly, también a Max. Nunca ha sido fácil, pero siempre buena comunicación y buen feeling con todos. Siempre rivales en la pista y compañeros fuera.
Hoy se han entregado Santi Duque los premios nacionales del deporte, con Alcaraz también como gran protagonista.
El murciano en categoría masculina, Charlie, y la triatleta Susana Rodríguez en categoría femenina han sido los grandes protagonistas en una gala presidida por sus majestades los reyes, en la que también ha sido premiado Izar Almansa, promesa del baloncesto español, Raúl Entre Ríos, exjugador de balonmano, o el atleta Jordan Díaz.
Y cerramos casi como comenzamos, Kike Iglesias, porque tenemos parte médico de otro de los afectados en la gran caída de hoy.
Remco Evenepoel, rotura de clavícula y escápula derecha, mañana viaja a Bélgica para ser operado.
Aquí lo dejamos, Ángel. Por cierto, te recuerdo, esta noche tenemos una cita en el partidazo en Gran Canarias desde el nuevo Teatro Viejo de Arucas, con Juanma Castaño, con todos y con muchas sorpresas, como siempre, a las 11:30, aquí en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues lo escucharemos, como siempre. Gracias, Charlie.
Adiós.
Adiós.